Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Conexión Marca. Nuria Cruz.
Buenas tardes, lo lees ahora en marca.com. Así será la distribución de entradas de la final River Boca en el Bernabéu tras la reunión a tres bandas entre la Federación Española, la Conmebol y el Real Madrid. Serán nominales y si no, no se podrán comprar ni viajar. Habrá entre 24.000 y 25.000 entradas para aficionados de ambos clubes que compren en España. 5.000 entradas irán a parar directas para los aficionados de ambos clubes en Argentina, mientras que el Real Madrid se reserva un cupo de localidades, unas 13.000. Entre los que critican que se juegue ese partido, el exjugador argentino de baloncesto Andrés Nocioni, protagonista hace unos minutos en T4, es partidario de dejar el título desierto.
Yo sinceramente hubiera sido muy tajante, hubiera suspendido totalmente el torneo, hubiera dejado el torneo vacante, porque creo que no estamos preparados para fiestas como esta. Hemos tenido la oportunidad de ser el mejor partido de la historia, o uno de los mejores partidos de la historia del fútbol argentino y tal vez mundial, y la hemos perdido. Y fuimos noticias solamente por cosas malas.
Es medio centro ofensivo, tiene solo 19 años, juega en el Manchester City y lo desean en Chamartín. Es Brahim Díaz. El Real Madrid planea abordar su fichaje a partir de enero, ya que el malagueño acaba contrato en junio con el equipo de Guardiola. El técnico resignado ante su posible marcha al equipo blanco.
Es lo mismo que before the last time we spoke about him.
Es lo mismo que la última vez que hablamos sobre él. El caso de Brahim es bastante simple. Le queremos y el club quiere extender su contrato 4 o 5 años. Nosotros haremos todo lo posible, pero como he dicho antes, es su decisión. Mi consejo es que si no quiere quedarse, lo mejor es que se marche. Es así de simple. Le protegimos antes de llegar. Es el mismo caso que Phil Foden. Al final, él es el que tiene que decidir y no tiene más.
Real Madrid que recibe mañana a las 9:45 al Valencia. En el Santiago Bernabéu mañana conoceremos la convocatoria blanca y la duda pasa por si estará o no Isco. Además de sus supuestos roces con Solari, el malagueño no está en su mejor momento de forma.
¿Cómo tiene usted pensado recuperar la mejor versión de Isco?
Yo hago lo que considero que es mejor para cada uno de los jugadores. Todos son importantes porque todos somos el Real Madrid.
También mañana a la 1 Celta Huesca, a las 4:15 Valladolid Leganés y a las 6:30 Getafe Español. El equipo de Rubi llega tras 2 derrotas, pero con ganas de seguir en la parte alta de la tabla.
Yo creo que un equipo que va quinto en la jornada 13, pues bueno, está bien que puedas tener alguna duda, pero tiene que haber hecho muchas cosas bien. Pues para mí lo que no va a condicionarme la situación de mejora es que haya 2 derrotas.
El liderato de la Liga estará en juego el domingo. El Sevilla visita al Alavés, primero contra cuarto, solo 3 puntos le separan en la tabla. El Atlético visita al Girona con la baja de última hora de Felipe Luis y el Barça recibe al Villarreal. Umtiti ha descartado operarse de la rodilla izquierda, llevará a cabo un tratamiento en Doha y como mínimo hasta enero no volverá a jugar. Todo en una jornada que arranca hoy en Vallecas a las 9, Rayo Eibar. Los de Michel en descenso afrontan un partido de máxima necesidad. Los de Mendilibar esperan seguir con las buenas sensaciones que mostraron frente al Real Madrid. Y a la misma hora en segunda, Zaragoza-Cádiz. Todo te lo contaremos en directo en Marcador. En baloncesto ya tenemos en juego el Anadolu Efes Baskonia de la 10ª jornada de la Euroliga. ¿Cómo marchan las cosas para el equipo vitoriano? Aitor Ansa.
4 abajo el conjunto vitoriano, que llegó a ir perdiendo hasta de 11-3-48 para que finalice este segundo cuarto. Ergin Ataman que ha tenido que pedir tiempo muerto. 3-27 para llegar al descanso. Anadolu Efes 36, Kirolbet Baskonia 32.
A las 9, Barça Fenerbahce. Y un último apunte: el Camp Nou acogerá el Dragons Catalans Wigan Warriors de la Superliga de Rugby a 13, que tendrá lugar el próximo 18 de mayo. Así llegamos a las 7:05, hora menos en Canarias. Más información en marca.com. Abriendo con esa exclusiva marca, así será la distribución de entradas en la final River Boca, nominales y unas 30.000 para cada equipo. Síguenos en radiomarca.com y recuerda el deporte que se vive en nuestras cuentas de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca. Esto es Radio Marca. En Radio Marca, T4 con Vicente Ortega.
Aquí seguimos, en tiempo de T4, seguimos en Radio Marca y hoy tenemos la oportunidad de conocer a un hombre que le va a dar mucha guerra. Esa es su intención, es la del nuevo presidente de Proliga, que es la Asociación de Clubes de Segunda B y Tercera División, que ampara la Liga y que acaba de ser elegido por votación de la Asamblea General y además con un rotundo éxito, 111 votos a favor y 28 en contra. Y queremos conocer a David Jiménez y queremos conocer qué es Proliga. David Jiménez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Encantado de saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad es que muy ilusionado, ahora ya un poco más descansado, porque la verdad es que atravesamos unos días un poco especiales, ¿no? En los previos, me refiero a la celebración del Congreso. Y la verdad es que ahora pues un poquito más descansado, pero ya empezando a trabajar en todo lo que nos comprometimos evidentemente con los clubes.
Lo primero que tenemos que conocer un poquito más a David Jiménez. David Jiménez, que dentro del fútbol madrileño nosotros le conocemos un montón, porque es uno de esos directivos del histórico Tribal Valderas de Alcorcón, de la tercera división de nuestro fútbol madrileño, pero queremos que le conozca más gente. ¿Quién es David Jiménez?
Bueno, pues efectivamente, como decías, soy una persona que lleva ligado al mundo del fútbol muchos años. Yo, muchos años jugando pues en categorías sí, razonablemente humildes. Soy el actual vicepresidente del Tribal Valderas Alcorcón, como bien decías. Y bueno, pues en mi vida familiar pues tengo una mujer, una niña pequeñita, y trabajo en una multinacional de telecomunicaciones, que al final es en definitiva el núcleo de mi actividad, ¿no? Todo esto del fútbol, al final somos un montón de gente que le dedicamos tiempo libre y energía y tiempo de tu familia para tratar de aportar un poquito al en este caso al fútbol no profesional. Pero bueno, una persona muy sencilla, muy trabajadora y con ganas de hacer las cosas bien.
Y que asumes un reto importante sustituyendo a Óscar Garbín, que dimitió del cargo hace un par de meses, y que llegas con mucha ilusión para dirigir Proliga. Lo primero, Proliga es la Asociación de Clubes de Segunda B y Tercera División que ampara la Liga, y cuando uno llega a un reto así, ¿qué busca? ¿Cuál es su objetivo?
Bueno, pues el objetivo con el que nacimos, ¿no? Porque éramos muy poquitos, efectivamente además se trata de una asociación que ha crecido de una forma exponencial en los últimos años, se creó en 2014, y nace con el espíritu de defender los intereses y los derechos de los clubes no profesionales, ¿no? Al final es una asociación que lo que persigue es tener una voz única. Siempre es mucho más, pues hombre, lógicamente mucho más sencillo cuando elevas las cosas de manera en conjunto y no a título individual, y que al final lo que trata es de pintar iniciativas, de lanzar ideas, lanzar propuestas que en definitiva redunden en el beneficio del fútbol, en este caso de los equipos de tercera división y segunda división B.
Porque muchas veces, claro, sí, hablamos de los equipos de primera, de segunda, es algo como más reconocible, pero yo creo que era necesario además una institución así, un organismo así, que defienda a los cientos de jugadores que se baten el cobre cada fin de semana en la segunda B, en la tercera división, gente menos conocida y que también tienen sus derechos y que seguro que también quieren pues tener pues su trocito del pastel, que alguien les defienda, que esos derechos televisivos, bueno, pues estén bien estipulados, que tengan un asesoramiento jurídico importante, la seguridad social, todo ese tipo de cosas que parece que damos por sentado, pero que no está tan claro todo eso, David, y por eso en eso tenemos que trabajar mucho, ¿no?
Efectivamente, sí, de hecho hay un margen de recorrido muy importante en todo lo que afecta al fútbol no profesional. De hecho, Proliga nace, al principio nos llamábamos CCT, de Comisión de Clubes de Tercera, luego se dio amplitud a la segunda división B, cogiendo el nombre pues una marca comercial como es Proliga, pero efectivamente nace pues precisamente porque no teníamos un o por lo menos a nivel de la Federación Española no había una cierta inacción con respecto al fútbol no profesional. Eso hizo necesario el que nos pudiéramos juntar y ver lo beneficioso que era el crear una asociación. El otro día, por ejemplo, Javier Tebas en el propio congreso que tuvimos de la Liga Proliga defendía el asociacionismo como algo muy sano y que bueno, pues produce lógicamente un beneficio a los clubes, y con ese espíritu nacimos. Claro, al final tratar de aportar servicios jurídicos, tratar de aportar formación a los clubes para que sepan, oye, cuáles son sus responsabilidades, en qué responsabilidades recaemos los directivos si hacemos las cosas mal, y luego sobre todo pues tratar de regularizar una competición que ahora mismo, pues como decía al principio, tiene un margen de recorrido importante, claro.
Pues ya lo creo. Y además, fíjate, yo creo que siempre unidos se consiguen las cosas más fácilmente que separados. Y yo creo que haya una unión dentro de los clubes de segunda B, de los clubes de tercera, que haya gente que les represente, que luches por sus intereses, yo creo que es algo necesario. Y claro, mucha gente se pregunta, claro, vemos el apoyo de la Liga, lo vemos. Y el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol, las relaciones con Luis Rubiales y con la Federación, ¿por qué camino van, David? ¿Cómo vale?
Bueno, pues mira, con la Liga, como decías, evidentemente no es de ahora, sino de hace ya 3 años existe un convenio. Al final, fíjate, con la Liga, igual que con cualquier otro estamento del fútbol, sería muy fácil entenderse, porque sí. Yo creo que al final, en el 90 al 95% de las cosas estamos de acuerdo. Todos, en definitiva, queremos lo mismo para el fútbol no profesional. Cuando hablas con la Federación, cuando hablas con el Consejo Superior de Deportes, cuando hablas con la Liga, como es obvio. Y luego habrá un porcentaje de cosas en las que a lo mejor pues discreparemos y no estaremos de acuerdo, ¿no? Nosotros, como asociación, lo que queremos es, oye, ser una palanca que puedan utilizar los diferentes estamentos de fútbol para coger ideas, para coger propuestas, para levantar inquietudes de los clubes y que a partir de ahí se construyan acciones de mejora, ¿no? Con la Liga, bueno, pues hemos definido un convenio. Con la Federación, pues hasta ahora hemos tenido una relación quizá no tan cercana, pero nosotros dentro de la estrategia, como dije en el Congreso, pues creo que nos debemos entender con todos los estamentos y a la Federación, a Luis Rubiales concretamente, bueno, pues yo le cito un par de notas, haciéndole ver con qué espíritu venimos con este renovado proyecto, que no es otro de que, de verdad, que aprovechen la palanca que tienen en nosotros para coger las ideas y las propuestas de los clubes y que eso les sirva a ellos para hacer una competición aún mejor, ¿no?
Y tú le has escrito un par de cartas, un par de misivas, sí. ¿Y te ha contestado ya?
Pues mira, todavía no he tenido oportunidad de reunirme con Luis Rubiales. Yo espero que sea en próximas fechas. Yo también entiendo que tendrán un montón de cosas, pero sí, de hecho, les hemos invitado a reunirnos y a contarles, yo creo que lo conocen bien, pero a contarles sobre todo cuál es el nuevo proyecto y qué ideas tenemos en mente. Y yo estoy convencido de que irá bien, pero bueno, oye, a ver si tenemos la oportunidad de juntarnos lo antes posible.
Yo creo que sí, porque además yo veo a Luis que es un hombre dialogante y que hay que sentarse en una mesa porque estamos viendo con tantos problemas que ha habido con la Liga, con la Federación, el CSD. Yo creo que es el momento en el que vayamos sentándonos un poquito y entre todos pues llegar a una entente cordial por el bien del fútbol español, que yo creo que al final es lo que todo el mundo busca. Y lógicamente, yo no sé, el primer objetivo que te gustaría conseguir o el primer apunte que te gustaría hacer en tu llegada a Proliga, ¿qué es lo que más necesitan los clubes, los futbolistas de la segunda división B y de la tercera división, David?
Bueno, mira, yo creo que los pilares sobre los que van a girar un poco nuestro proyecto ahora mismo, tenemos varios objetivos en el corto plazo, ¿no? Dos de ellos es, fundamentalmente, como decías al principio, los servicios jurídicos. Para nosotros es muy importante que todos los clubes estén correctamente asesorados para asegurar que lo que hacen lo hacen bien. Para eso vamos a poner más recursos a disposición de todos los equipos. En segundo lugar, la formación. Vamos a insistir en los talleres formativos a todos los directivos y luego iremos bajando los diferentes escalafones de cualquier club, ¿no? Nos encantará pues hablar de temas de integridad, hablar de temas de seguridad, hablar de temas de, como decía, responsabilidades. Y luego un punto muy importante son los datos, ¿no? Yo creo que ahora mismo, para poder poner en valor Proliga y tú al final pones en valor algo, pues es mucho más fácil vender tu producto, ¿no? Es lo que hace la Liga muy bien, pues al final nos hacen falta datos de los clubes, ¿no? Y vamos a poner mucho esfuerzo en saber, oye, ¿de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cuántos directivos tenemos? ¿Cuántos jugadores tenemos? ¿Cuántos chavales en el fútbol base tenemos? ¿Qué media de asistencia hay, ¿no? Con eso lo que vamos a hacer, lógicamente yendo unidos, es conseguir pues unos niveles de patrocinio mucho más altos que nos generen muchísimos más ingresos, ¿no? Al final, sobre todo, esos son los objetivos en el corto plazo y para eso pues nos hemos organizado de manera diferente. O sea, Proliga ha cambiado su modelo operativo, su modelo organizativo. Hemos sido una estructura quizá menos presidencialista, una estructura más plana, ¿no? Donde hay un reparto de responsabilidades, hay mayor número de personas con capacidad de tomar decisiones y de actuar con los diferentes estamentos del fútbol, y yo creo que esa forma de organizarnos nos va a permitir alcanzar objetivos pues muy ambiciosos en el corto plazo. Yo estoy convencido de que A final de esta temporada vamos a estar en Proliga el 100% de los clubes. Ya estamos un porcentaje muy alto, pero creo que estaremos el 100% si hacemos las cosas bien.
Sobre todo porque la intención, por lo que me contáis, es que defender sobre todo los derechos, ¿no? Los derechos de esos clubes no profesionales. Y yo no sé, ¿convertir Proliga en la patronal? ¿Algo así como la patronal o no?
Sí, de hecho lo presentamos en el Congreso. O sea, nuestro objetivo es transformarnos en patronal, hacer las modificaciones estatutarias oportunas para que estemos preparados para ellos. Estas modificaciones estatutarias se aprobaron en el Congreso y, bueno, pues nuestra intención es aprovechar esa zona gris que hasta ahora había, ¿no? Porque al haber una zona gris, bueno, pues la federación negociaba y cuando se negocia, pues, no teníamos, lógicamente, nuestras dudas de que lo hicieran en el mayor beneficio de los clubes del fútbol no profesional. Creo que para negociar, asegurando que es lo que nos interesa y lo mejor para nosotros, es que lo hagamos nosotros mismos, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, siendo la patronal, que nos podamos sentar en mesas de negociación y a través de la firma de convenios con los diferentes sindicatos, que podamos alcanzar acuerdos que realmente sean los que nosotros necesitamos, ¿no?
Que no negocien por nosotros,
en definitiva.
Me parece correcto. Hay muchas cosas que hacer, como decías, ¿no? El tema de los derechos televisivos, porque la tele también es una cosa muy importante. El tema de la seguridad social para esos futbolistas no profesionales, sobre todo porque muchas veces, hombre, yo creo que había que acabar con ese pago, el pago en negro, que muchas veces dice, tenemos que tener la seguridad social controlada.
Pero le vamos al CSD, o sea, sí. Al final una de las cosas que le elevamos precisamente es, oye, que analicen la posibilidad, yo sé que a veces no es fácil, pero analicen la posibilidad de que pueda existir un régimen de cotización especial, de forma que, bueno, pues se pueda considerar como un estatus semiprofesional y eso permita a los clubes también, pues poder regularizar la situación de aquellos jugadores que no lo tienen hecho y que evidentemente pues no tiene que ser ese el esquema de pago, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues oye, si nos pueden incluir las ayudas del artículo 6 del Real Decreto para que nos den también, oye, puedan ser beneficiarios de los, sabes que será un 0,5%, un 0,5% de lo que se imparte, o sea, es para el pago de seguros sociales de los equipos de primera división femeninos y segunda B, que también la tercera pueda estar ahí, o incluso que las asociaciones de clubes puedan ser beneficiarias de estas ayudas, ¿no? Al igual que son de las asociaciones de futbolistas o de preparadores físicos, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas son las que elevamos, insistiremos en ellas, y evidentemente yo creo que, bueno, pues al final redunda en beneficio de todo el mundo, ¿no? Yo creo que al final todos queremos que las cosas estén bien hechas.
Desde luego que sí, pues tienes trabajo, David, así que toda la suerte del mundo y que salga todo fenomenal, ¿eh? Y que vayamos dando pasitos poquito a poco, que esto no es nada fácil, pero lógicamente alguien tiene que mirar por los derechos de los demás. Un abrazo muy fuerte, David, ¿eh?
Pues gracias y muchísimas gracias por vuestra atención.
Me ha encantado saludarte. Un saludo enorme.
Igualmente.
Gracias, David. Bueno, pues ahí estaba David Jiménez, el nuevo presidente de Proliga, esa asociación de clubes de segunda división B, de tercera división, que busca pues mejorar un poquito los derechos de esos trabajadores, de esos futbolistas, ¿no? Que quieren tener pues una espalda cubierta, ¿no? Que muchas veces es muy necesario en esto del fútbol y no siempre ocurre, por no decir muchísimas veces. Bueno, pues me parece correcto. Todo lo que sea sumar, esto es fundamental. Aquí en T4, en Radio Marca, te lo contamos. Pasan las 7 de la tarde, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca. Ha puesto a Javi Fernández, que está hoy en plan DJ total, ha puesto un poquito de música del recuerdo, la música de Prince, cuando se llamaba Prince. Luego hubo un momento en el que no sabíamos cómo se llamaba porque era un gesto y como una imagen ahí, como una señal rara, y entonces ya no sabías cómo llamarle. ¿Quién es? Hacías así y ponías ahí abriendo los brazos, un desorden. Pero era Prince, grandísimo, el genio de Minneapolis era, pues probablemente. Saludo rápidamente de nuevo a Aitor Ansa. Pues estamos siguiendo la actualidad de ese partido entre el Anadolu Efes y nuestro Baskonia. ¿Cómo le van las cosas al equipo vitoriano?
Seguimos aquí, Vicente, y tiempo de descanso en el Sinan Erdem de Estambul, en Turquía. 2-2 se marcha el conjunto español a este tiempo de asueto. Kirolbet Baskonia, que fue perdiendo hasta de 11, finalmente lo hace 2-2. Los mejores de este primer tiempo: Brian Dunston por parte otomana, 8 puntos, 12 de valoración para él. Por parte vasconista, destacar la actuación de Matt Janin, el escolta estadounidense, 9 puntos y 9 de valoración para el jugador vasconista. Como te decía, tiempo de descanso, tiempo de asueto en este Sinan Erdem de Estambul, en Turquía. 2-2 el conjunto que dirige Perasovic. Anadolu Efes 44, Kirolbet Baskonia 42.
Bueno, pero va espabilando el conjunto vitoriano, así que lo vamos a ir contando, naturalmente que sí. El que tiene que espabilar hoy es el Real Zaragoza también, y dirán los del Cádiz que cuidado con el Cádiz, pero es que Zaragoza lleva un año bastante complicado. Zaragoza, que por cierto es la cuna de un chaval que se llama Pedro Ginés y que ha sido, bueno, recientemente... que ha conseguido ser campeón del mundo de ajedrez sub-14, ¿eh? Ayer hablábamos con él. Hoy, por cierto, cumpleaños Magnus Carlsen. Ese hubiera sido buen prota, no me digan ustedes que no, ¿eh? Lo habíamos petado, pero no ha podido ser. Así que, bueno, nos conformamos con tener a Pepe Borque, que no sé si sabe jugar al ajedrez o a las damas. Borque, buenas tardes.
¿Qué tal, Ortega? ¿Cómo estás?
Qué alegría me da escucharte, hombre. Ayer hablábamos con el chaval, 14 añitos. Qué tipo más listo. Con apenas 16 meses hacía puzzles de 100 piezas. De esos que ponen para niños de para 4 o 5 años. Digo, puzzles 4 o 5 años. Dice, 4 o 5 años tardo yo en hacerle 100 piezas. Y el niño los hacía con 16 meses. Porque qué barbaridad, chico.
Ya ves, al final, como se suele decir, se reparte todo, ¿no? Él quedó así y yo quedé de la otra manera. Es un poco por compensar un poco.
Claro, él se dedicó al ajedrez, claro. Y tú te dedicaste a las damas.
Sí, bueno.
Digo, por si te está escuchando tu madre. Está bien traído. Voy a saludar a Isabelo Bejarano también, para conocer la última hora también del Cádiz. Isabelo, buenas tardes.
Muy buenas, Ortega.
Encantado.
¿Qué pasáis,
¿eh? Pues hay que pasarlo bien. Viernes por la tarde, aquí con una tarde maravillosa que hemos vivido, hablando de todo un poco, hablando de qué va a pasar con el partido de River, de Boca, la jornada liguera, chico, con el partido del Rayo y el Eibar, y el partidazo bonito Zaragoza-Cádiz. A mí ese partido me recuerda a un partido de primera división, Borque, no me digas que no. Y un partido donde seguro que hoy estará, hombre, Andoni Cedrún, nuestro Andoni Cedrún, que siempre los Zaragoza-Cádiz, pues siempre seguro que tiene que tener el corazón un poquito también partido. Cuéntame la última hora del conjunto maño, Pepe.
Pues una última hora que pasa por una lista de 19 convocados. Estamos a expensas de conocer quién es el futbolista finalmente descartado por el técnico, por Lucas Alcaraz, para indicar que será Raúl Guti, que todavía no ha participado este año después de pasar por quirófano el pasado mes de agosto para intentar solventar esos problemas de una pubalgia que ya le evitaron estar al 100% en el rush final de la pasada temporada. Y en principio también con una ausencia importante como es la de Daniel Asun en el carril izquierdo, que parece podría ser solventado bien por Carlos Nieto, bien por Diego Aguirre. Y de hecho, es que esta última opción cobra fuerza teniendo en cuenta que tendría que emparejarse con uno de los extremos más veloces de la competición, como es el caso de Salvi. Así que parece que Lucas Alcaraz podría realizar pocas alternativas y pocas novedades en el once, con Cristian en la portería, con Benito en el carril derecho y la duda que decíamos del carril izquierdo con, mencionamos, Aguirre o Carlos Nieto, en detrimento de un Daniel Asure que por lesión queda fuera de lista de convocados, con Verdasca, Alex Muñoz y probablemente Julián Delmas formando esa tripleta de centrales dentro en el centro del campo con Íñigo Guaras y probablemente Javi Ross junto a Jensi Pequeme, Jorge Pombo y Álvaro Vázquez parece que serán los futbolistas más adelantados del conjunto zaragocista.
Y en el Cádiz, ¿qué podemos contar, Isabelo?
Pues que estamos de dulce, Vicente.
Sí, está... ¿Cómo está el equipo, eh?
Pues ha empezado muy mal, ¿eh? Empezó fatal, con una racha malísima, con el entrenador, con Cervera casi, uh-huh, casi, por parte de cierto sector del público y parte de la prensa, prácticamente destituido, pero aguantó bien la presidencia, aguantó bien el presidente y le ha dado la razón. Sí es cierto que se han recuperado jugadores importantes, como decía el compañero Pepe Salvi, que ahora sí que está en forma. Un chaval de la cantera como Manu Vallejo ha tomado el protagonismo que quizás no han tenido delanteros en este equipo en los últimos años y está de dulce. Quizás para el partido de hoy la única baja importante en el centro del campo es precisamente la de José Mari, que ha tenido un problema muscular durante la semana. Un José Mari que cayó lesionado de gravedad el año pasado precisamente en la Romareda, no va a estar. oye, cosas del destino, y que el 11 prácticamente de Cervera va a ser, yo creo que cuando algo está bien, no lo toques, Vicente. Si el sí. Cádiz en este caso, salvo esa baja de José Mari, anda con 5 victorias consecutivas, marcando más de 2 goles en todos los partidos y con una imagen muy buena, Cervera va a volver a repetir, como decimos, con en este caso Alex en el centro del campo, con defensa la que todo el mundo conoce, con Cifuentes, Correa y Brian Oliván en las bandas, con Sergio Sánchez y Chiojevic en el centro de la defensa, con José Mari Garrido en el centro del campo, a la derecha Salvi, a la izquierda Jairo, y Manu Vallejo y Lekic, esos dos delanteros en punta, lo que hace cambiar un poco la idea de Cervera en los últimos años, pero que le está dando tanto y tan bien, tan buen resultado, que no lo va a tocar. Yo creo que va a seguir igual, y eso sí, campo complicado, afición tremenda la del Zaragoza, y a ver si saca algo positivo el conjunto amarillo.
Bueno, Isabel, muchísimas gracias, un abrazo enorme.
Un abrazo.
Cuídate
aquí
mucho,
estamos.
Un saludo.
Venga, luego,
chao. Adiós, chao. Bueno, Pepe Borque, que ha sido un placer como siempre escucharte, vamos a ver si le monta el vuelo el conjunto maño. Tú sabes, yo sé que Pepe Borque es muy de música de categoría, te voy a poner un temazo de Desiree. Mira, hoy hemos tenido a Desiree Vila, atleta paralímpica española, y de Desiree a Desiree, Guayas, Guayas. Hombre,
sí.
Temazo, este es temazo. Hoy cumpleaños, y le mandamos un beso enorme, que probablemente nos estará escuchando. Cumple 50 años esta cantante británica, que cantaba en francés. Hay gente, pato, efectivamente. Bueno, esta la puedes poner en el coche, Pepe, para petarlo por la zona allí de...
Esta, cuando vengas para Motorland, la podremos tener. Aunque yo sé que tú eres un poco más de Rafael, poquito más de...
Bueno, hay un disco ahora mismo para estas Navidades, que es el disco de Camilo VI. Bueno, bueno, porque... ¡Obra de arte!
Yo ya sabes que en la selección musical que te preparé estaba Camilo VI.
Hombre, como tiene que
Rafael,
ser.
Pero estaba también Georgie Dan, que cada vez que saca disco tiene que pasar por T4 para presentarlo.
Efectivamente, naturalmente sí, que por eso cumpleaños el próximo mes de enero, habrá que llamarle porque es Capricornio como un servidor, así que cuidadito con ese tema. Bueno, porque nada, a ver si remonta un poquito el vuelo también el Zaragoza, pasa que también el Calle, tenemos un cariño bárbaro, chico. A ver, estamos con el corazón partido. Esto no puede ser, Pepe. Bueno.
Mira, como Alejandro Sanz, estás ahí que lo hilas todo.
Que por cierto, Alejandro Sanz acaba de sacar también nuevo trabajo. Así que, bueno, igual me da tiempo a estrenarlo de aquí a las 8 de la tarde, el nuevo disco de Alejandro Sanz. Vamos a ver.
Qué manera
de hilar
tienes, chico.
Qué barbaridad, chico. Qué ligazón, qué barbaridad. Te lo vas a ligar. Siempre nos gustó, porque. Un abrazo muy fuerte, Pepe.
Un placer, Vicente.
Un saludo. Y saludos y mi respeto a su señora madre, doña Esperanza, como siempre.
De tu parte.
Un beso. Adiós. 7:27 con la música de Desiree, que cumple 50 años la cantante, y su Guayas Guayas, que es un auténtico himno. Es 7:30, vamos a llegar aquí en T4 en Radio Marca.
T4 con Vicente Ortega.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Vecina, ¿tienes un minuto? Mujer, que te cuento cosas. Que entre mi marido y el gañán del tercero con Radio Marca a tope todo el día, me voy a volver loca. ¿Pero has escuchado la tertulia de ayer? ¿Fue fuera de juego? Que lo dijo mi Luis, el del tercero, todo el día obsesión, que tiene obsesión por Radio Marca. Por cierto, ¿has oído esta mañana Varela? Que tío, es como la Puri, tan pronto te hace unas croquetas como una falda de trapillo. Y lo de Juan Arena, este chico menos mal que le da una vuelta al deporte, porque si no siempre lo mismo. Yo es que escucho mucho a la Freire, la del femenino me encanta, y la claqueta, y ahora le dan caña a la NBA y a la segunda B. Por cierto, que con mi marido de viaje y el del tercero que se ha ido, con tanto silencio, como que no se está sin Radio Marca. Vecina, ¿me estás escuchando? Oye, ¿y tú me podrías poner la PPS en mi móvil? Bueno, si no me dices lo de la PPS, pues me das la receta del cocido.
Radio Marca, el deporte de todos y para todos.
Ay, vecina, cómo me cansa hablar contigo. Hija, no dices nada.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Radio Marca.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte. En Radio